Más de uno. Begoña Gómez de la Fuente.
Creo que estamos todos. A ver, Arturo Téllez ahí en Oviedo. Buenos días, Arturo.
¡A del barco!
Javier Ruiz ahí en Toledo. Buenos días, Javier.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos. ¿Cómo
estáis? Estáis todos como lejos y luego os vais acercando. Paloma Gallego, muy buenos días en Albacete.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí vigilando.
Muy bien, como tiene que ser. ¿Os hubiera gustado ser? Bueno, no. Vamos a hablar de. Pues claro, hemos estado confinados durante mucho tiempo. Hay pueblecitos que alguno de ellos está en ello, ¿no? Pero hay gente que ha vivido así durante muchos años. Digo ha vivido porque es una profesión en extinción. Ha vivido así durante muchos años con un cuasi confinamiento, incluso algunos casi totalmente confinados, si no les iban a visitar, como que no tenían capacidad de comunicación con otros seres humanos, que eran los fareros. Y entonces nos hemos dicho, ostras, ¿cómo vivirían o cómo viven o cómo han podido vivir estos fareros? Claro, súper súper entrenados ya, ¿no?, con el tema del confinamiento. Imagino que estos días para ellos habrá sido pues otro tanto más a lo largo de su vida. Pues vamos a hablar de los fareros, de los faros, sobre todo de los faros. Y en ellos están los fareros, cada día hay menos fareros en los faros. No sé si vosotros, Arturo, tú ahí en el norte, pues tendrás faros que visitas y faros maravillosos.
Hombre, hay faros extraordinarios, por ejemplo, el que está en la zona de San Juan, que se ve perfectamente desde la playa de Salinas, muy cerquita de Avilés, en mi tierra natal, en Cantabria, la isla de Mouro, que es esa isla que está enfrente del Sardinero, frente a Santander, la capital de Cantabria, que especialmente en los días en los que el Cantábrico se encabrita, hay un oleaje que golpea contra los acantilados de esa pequeña isla y el faro queda en medio. Y luego me enamoró, fíjate qué tontería, el faro del Cabo de Trafalgar en Cádiz. Tiene una potencia lumínica brutal y por las noches lucía, giraba el haz de luz de una manera preciosa. Hay una canción de Jorge Drexler en el que habla de un haz de luz que gira yo rememoraba esa canción al tiempo que veía ese faro de Trafalgar. Y bueno, luego está el faro de Cabo Mayor en la propia Santander, o por ejemplo el Cabo Torres en Gijón, que ha quedado ahí un poquito encajonado después de la ampliación del puerto del Musel, pero que también es una referencia, ese faro que no es muy alto, dicho sea de paso, pero que también es una referencia en la costa asturiana.
Bueno, tenemos el Mar de la Mancha, que entonces Javier Ruiz y Paloma controlará faros.
Vamos. Yo siempre lo cuento, que yo en esto me parejo, yo siempre me acuerdo de Don Quijote cuando llegó a Barcelona, que se cayó prácticamente el caballo, porque es que los que somos de meseta, el mar es una experiencia metafísica prácticamente. Sí, verdad. Pero bueno, sí que he visto algunos que me ha llamado mucho la atención, es verdad, ¿no? Por la simbología. Bueno, por ejemplo, recuerdo... fíjate, me voy a salir de España, me acuerdo, La Habana. Cuando estuve en La Habana, el faro que tenía, que me llamó mucho la atención, o por ejemplo, bueno, la Torre de Hércules sigue siendo faro.
Sí.
O se sigue utilizando como faro en La Coruña.
Exacto, entonces, sí.
Claro, entonces, a ver, es algo para mí bastante desconocido, por eso, porque uno es de tierra adentro, no es especialmente marino. Pero siempre me llamaron la atención porque tienen una imagen, yo creo, así un poco, como dice Arturo...
Romántica, bucólica.
Sí, sin duda.
Muy literaria.
Esa imagen que también ha descrito el Cantábrico encabritado, Arturo, muy bien dicho, encabritado, que no de otra manera, golpeando, azotando el faro, yo creo que todos, pues nos viene un poco también esas brumas o esas nieblas propias también de cuadros románticos. Y digamos que también el oficio en sí es oficio solitario, ¿no? Pero tan importante, claro, porque para todos los barcos que navegaban y surcaban aguas de un lado y de otro, eran
cuando
se echaba la noche, eran y son fundamentales, claro. O sea, es una torre de control, evidentemente marina.
Paloma, ¿tienes alguno que te inspire mucho?
Pues mira, yo hace unas semanas estuve en Portugal y visité el Cabo de San Vicente y ahí hay un faro que está en la fortaleza de San Vicente, está adentro, que es un faro, bueno, menos imponente, lo que pasa que imagínate las vistas, la inmensidad desde el Cabo de San Vicente, que fue, claro, tuvo que ser reconstruido por el gran terremoto de 1755, y eso también me lleva a uno de los que más me gustan, que es el de Fisterra. Galicia, la verdad es que he visto varios faros y son impresionantes. Por ejemplo, ejemplo el de Camariñas también, que además es una zona, una de las zonas más peligrosas de Galicia. Y también estuve en alguno que otro, por ejemplo, en el Cabo de Palos, y yo recuerdo especialmente uno en Tenerife, que creo que se llamaba o Punta del Hidalgo, la zona se llamaba así, que es muy original, porque a mí me impresionan mucho los faros, según donde estén colocados, la inmensidad que les rodea y la historia que te imaginas. Pero es que este es un faro muy moderno, porque es pues más o menos reciente, creo que por la época de la Expo más o menos, y es muy moderno porque es muy original y es muy futurista, es decir, no es un faro al uso, no es un faro que te lleve a estas historias románticas, nostálgicas, ¿no? Sino todo lo contrario, porque es muy futurista, y por eso me pareció, la verdad, muy original. Es un faro que no se te olvida, y evidentemente me lleva a muchos libros, ¿no? Que están situados en faro, y con todo ese romanticismo y ese terror también, porque tú decías, ¿viviríais en un faro? Pues hombre, a mí me falta a lo ancho, me sobra un poquito a lo largo, porque subir los faros...
Sí, sí, tela.
Que uno llega con ganas, pero cuando llegas arriba...
Sí. Pues mija, imagínate vivir allí, ¿no? Todo el día para arriba, abajo, tela marinera. Asunto faros, ya saben, en el 6, y un culete prieto. Asunto faros, en el 609-83-1034, 609-83-1034.
Me vine a la Mutua porque toda mi familia es de la Mutua y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron en el momento.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria, en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos buenos precios todos los días.
Con un 50% de descuento en la segunda unidad en una gran selección de productos de primeras marcas.
Y ofertas tan buenas como esta. Solomillo extra de cerdo, solo 6,25 euros el kilo.
En Hipercor y supermercado El Corte Inglés.
Oferta válida en Península y Baleares.
Estas son opiniones reales de clientes de Devuelta Conductor.
Por no tener que pagar las cuatro multas, me he ahorrado unos 2.000 euros. Para mí es eficaz al 100%.
Bueno, sí, porque yo no he vuelto a pagar multas, aunque vengan. Yo las escaneo a vosotros y la verdad es que yo estoy muy contenta. Incluso os he recomendado. Encima pagáis. Si te retiran el carnet, eso ya es un chollo.
Si tú también quieres conducir protegido, llámanos. Devuelta Conductor, 900-200-240. 900-200-240. Tú conduce. Grupo Reacciona.
Buenos días a todos. Asunto faros. A mí desde pequeño los faros me encantan, no lo puedo evitar, es como algo inexplicable. Me encanta sentarme y mirarlos y visitarlos. He visitado mogollón de faros en Galicia, en Asturias, en Cantabria. No sabría con cuál quedarme. La verdad es que en el norte de España tenemos faros muy bonitos. Muchas gracias y feliz jueves.
Asunto faro. Hay una cosa curiosa que pasa con los faros y es que como suelen ser el punto más alto del pueblo, hacen de pararrayos. Entonces, a mí me pasó una vez que estábamos en la playa y de pronto cayó un rayo que pensábamos que se iba a caer la tierra, pues claro, le cayó al faro.
Hola, buenos días. Mi faro preferido no es en realidad un faro, es una boya que señaliza el espigón que se quedó a medio hacer de Puerto Amor en la playa de la Almadraba, en Alicante. Y cada vez que salimos a remar en Falucho, cuando pasamos por delante siempre hay un flipado que dice ¡Viva la Mare del Carmen! El flipado soy yo.
Hola, muy buenos días. Pues mis mejores recuerdos han sido realmente alrededor de un faro, en concreto el faro de Trafalgar en Cañas de Meca. Y recuerdo perfectamente cuando era chica que esperábamos a ver cuánto tiempo tardaba en dar la vuelta completa a la luz. El único problema que había, y era verdad, era que si el piso o la casa que pillábamos de veraneo quedaba muy cerca del faro, la luz no lo dejaba dormir.
Claro. Yo pensaba que no iba a mandar nadie en WhatsApp, digo, pero ¿quién? Alguno bueno, pero no tantos, ¿no? A través de 609-83-1034, tantas vivencias que tenemos los españoles. Hombre, tenemos costa para aburrir, eso es cierto, y tenemos muchos faros, y tenemos muchos fareros. Eso es una pregunta que habría que hacer, porque no sé cuántos son ahora mismo en este momento los fareros. Lo que sí tienen en Onda Cero Almería es la suerte de contar con un colaborador que se llama Mario Sanz Cruz, que es farero y es escritor. Mario, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estás? ¿Cómo va la vida?
Yo muy bien, yo estoy tan a gusto aquí en el faro.
Me alegro, porque vives en el faro.
Sí, yo tengo la vivienda, soy el último de la zona que tiene la vivienda en uso. Tengo casa también en Carboneras, en el pueblo, pero tengo la vivienda del faro usándolo, claro.
Sí, porque ya no es normal, ¿no?, que los fareros vivan en el faro.
Todavía quedan unos cuantos, pero muy pocos, porque claro, como decíais, estamos declarados a extinguir desde el 93.
Claro.
Entonces, somos todos muy mayores, se van jubilando muy rápido, y yo creo que más de 30 o por ahí no quedarán.
Ajá. Llevas siendo farero 28 años, sí. pero antes no eras farero. ¿Cómo surge esto de ser farero?
Bueno, yo soy un advenedizo en este tema. Yo no tengo ningún familiar que fuera farero ni ninguna vocación desde pequeño.
Porque eso suele ser lo normal, ¿no? Que seas familiar de farero y entonces tú te hagas farero. Es una profesión que pasa un poco de padres a hijos, incluso de maridos a mujeres.
Siempre ha sido oposición. Siempre ha sido oposición. Sí. O sea, que había que hacer la oposición, pero claro, es mucho más fácil si tienes familiares dentro del tema que aprendas el oficio y te dediques a ello.
Claro.
Pero lo mío ha sido muy, muy extraño, ¿no? Yo tenía un bar de copas en Madrid. Y mi pareja siempre estaba diciendo que quería ir al mar. Y una de las veces que estaba comentando eso, que siempre daba bastante la brasa, estaba yo leyendo el periódico y había un anuncio de la academia que preparaba para faros, para la oposición. Uh-huh. Y yo, pues un poco de broma, como siempre hacía cursillos de una cosa y de otra, digo, bueno, me voy a apuntar a esto y como tengas suerte te vas a hartar de mar. Lo que fue una broma acabó en el mar.
De verdad.
Sí, sí. Hablábamos antes del tema del aislamiento que hemos estado viviendo, el confinamiento. ¿Tú has vivido mucho tiempo en esa situación, un poco confinado, o no ha sido
bueno,
tu caso?
Hay un error siempre con la soledad de los fareros, ¿no? Claro. Ahora sí estamos solos, porque cada vez somos menos y estamos solos. Pero antiguamente no había ningún farero solo en ningún faro aislado. Siempre estaban mínimo dos o tres con toda la familia.
Porque
lo digo porque
turnando,
siempre parece, ¿no?
¿No?
Aislamiento sí, pero uh-huh. soledad no, ¿no?
Ajá.
Ahora sí. Ahora yo la verdad es que, mi confinamiento para mí no es un confinamiento. Yo estoy encantado en un sitio como este, que tengo tantísimas millas de mar a la vista, tantísimo parque natural, Cabo de Gata-Níjar alrededor. Y claro, eso, llamarle a eso confinamiento es un poco, ¿no? Parece una broma, comparado con un piso que estás viendo el balcón del vecino enfrente.
Estás de farero en Mesa Roldán, ¿no? Allí en Almería. Pero sí, llevas varios faros más, llevas.
Sí, es que cada vez hay menos fareros, se van jubilando, entonces nos van pasando los faros, como son automáticos, pues el mantenimiento lo hacemos los que estemos más cerca, ¿no? Entonces llevo yo también el faro de Garrucha, voy a la Polacra con mi compañero de Cabo de Gata, vamos al faro de Alborán también de vez en cuando, y llevamos también los balizamientos de toda la zona.
¿Cómo es la bombilla? ¿Cada cuánto hay que cambiarla? ¿Es tipo LED? Cuéntanos, por darle un toque técnico a ese aspecto importante de cualquier faro, claro.
Pues ha habido muchos cambios últimamente, porque claro, se ha empezado a... Nosotros teníamos una lámpara bastante pequeña, de 1000 vatios, que eran halógenas, y las ha prohibido la Unión Europea, en la fabricación, pues, entre el gas y el consumo, y acabamos de poner una de descarga de 360 vatios nada más. Eso cambia mucho con las primeras que hubo, que eran de 3000 vatios, o sea que se va reduciendo mucho el consumo. Y estas nos han dicho que duran 2 años en funcionamiento. Lo que pasa es que la hemos puesto hace 3 meses, o sea que no está comprobado todavía.
¿Y por qué has dicho antes que vuestra profesión está llamada a extinguirse desde el año 93? ¿Qué pasó en el año 93?
Vamos, no llamada. Es una profesión declarada a extinguir por el Ministerio de Obras Públicas, que era el que había entonces. Y entonces el Ministerio quería quitarse de encima los cuerpos técnicos de este estilo, entonces declaró a extinguir el cuerpo, que eso quiere decir que el día que nos jubilemos el último, el cuerpo se extingue en el Ministerio. O sea que desde el 91 no ha habido más oposiciones y los que estamos somos los que estamos. El día que acabe el último...
¿Quién controlará los faros entonces?
Bueno, se supone que en algunos sitios ya lo están haciendo porque ya no hay fareros. Ajá. Están metiendo empresas auxiliares, subcontratas.
Ah,
ya,
vale.
Ya. Que para ellos es mucho más cómodo, ¿no?
Claro.
Tú le pagas un tanto y te olvidas.
Ya. Eso no estaba en mi libro de Historia de los Faros. Es un libro que tiene Mario Sanz Cruz en Editorial Almuzara. Un libro donde pues explicas la historia de los faros, muchos faros antiguos, muchos faros conflictivos. Pues claro, los faros no están siempre en un lugar idóneo, ¿no? Y adecuado. Bueno, adecuado sí están, está claro. Pero no están en un lugar habitable, en un lugar tranquilo, apacible. A veces están en todo el acantilado, en medio de la nada. Y hay faros así donde ha sido muy difícil la vida de los fareros. Mario.
Bueno, aquí tenemos muchos ejemplos. En el mundo hay montones de ejemplos, pero por ejemplo en España tenemos las Columbretes. Así las Columbretes han sido un ejemplo de faro problemático por antonomasia. Vamos, ahí las criaturas han pasado de todo. Están a 35 millas de Castellón. Es un archipiélago pequeñito, volcánico, que ni siquiera tiene orillas ni playas. O sea, está el faro y en la otra punta de la isla, que hace como un semicírculo, un cementerio. O sea, el paseo es siempre por ahí arriba, ¿no? No puedes, vamos, puedes bajar a las rocas a pescar o a un pequeño embarcadero que hay, pero el sitio es tremendo. Y en el momento en que había cualquier problema de incomunicación por temporales o por cualquier cosa, claro, a la gente no le llegaba el suministro porque tenían que traerles el agua, la comida y todo, y pasaban hambre, tenían todo tipo de problemas. Y encima las islas de por sí daban problemas, tenían víboras, tenían un montón de escorpiones, o sea que ahí los fareros han pasado de todos los colores problemas.
Y Mario, bueno, que nadie te gana en lo que a vista se refiere, desde tu casa, desde luego, y desde la de los demás, pero ¿cómo? Descríbenos tu casa, las hechuras un poco, la distribución, y sobre todo también, ¿cómo es tu jornada laboral? Porque supongo que en alguna que otra ocasión habrás tenido que salir del faro para ayudar a alguien, para practicar algún rescate.
Sí, bueno, Mesa Roldán es uno de los faros más altos que hay en todo el Mediterráneo y en toda la península. O sea, como faro habitado es el más alto. Entonces estamos a 210 metros aquí a la base. Participar en rescates directamente es bastante complicado. Lo que sí hago mucho es llamar a salvamento marítimo si veo cualquier cosa, porque llegar al mar yo tengo que coger el coche y hacer bastantes kilómetros, porque esto es muy acantilado, muy escarpado. Pero, claro, el sitio es magnífico como observatorio, porque pocos observatorios hay como este. El faro tiene dos viviendas paralelas de los dos fareros que había, que ya solamente quedo yo. En la vivienda que quedó libre en el 93 he hecho un pequeño museo, que ya, si eso lo comentamos. Y la verdad es que en el fondo es una vivienda parecida a la de cualquier persona normal, pero con unas terrazas increíbles, con cualquier ventana que da al mar, ¿no? Y también un poco expuesta a las inclemencias meteorológicas mucho más que si estuvieras protegida en un pueblo o en una ciudad.
Nada más que para subir a la torre. Claro, a la bombilla, como decía.
La linterna, le llamamos nosotros.
La linterna. La linterna, ¿cómo lo haces?
Bueno, la escalera está dentro del faro, hay un pequeño distribuidor que da a las dos viviendas y luego hay un pasillo que sube al faro. Y la verdad es que esta torre es bastante corta, esta torre tiene 12 metros nada más, porque al estar tan alto sobre en el nivel del mar no necesitas una torre muy alta. Si necesitas en Trafalgar o en Chipiona, en sitios que están pegando al mar. Pero aquí la torre no hace falta que sea muy alta, entonces no es mucho problema la escalera, ¿no? Subo muchas veces, lo que decía de los gemelos, pero es mucho más problema ir a sitios como Chipiona, que tiene 63 metros de torre.
¿Tenéis alguna enfermedad de farero?
Bueno, ahora mismo no, pero sí ha habido bastantes problemas derivados de la manipulación del mercurio, porque los giros de las ópticas antes iban sobre una cama de mercurio, para que no hubiese roce y pudiese girar sin problemas, iba una cama de mercurio que los fareros limpiaban periódicamente, sin mucho cuidado. Porque no estaba contemplado que el mercurio fuese tan tóxico.
Claro, bueno, fíjate, jugábamos los niños con el mercurio, o sea que fíjate cómo estaba la cosa. Sí, sí.
Pues imagínatelo por litros.
Sí, uf. Así es.
Y Mario, ¿cómo se pasa en tu faro una noche de buena tormenta?
Bueno, las tormentas es de lo más impresionante aquí, claro, al estar tan alto los rayos han caído históricamente, a mí me han caído muchas veces, ahora por suerte pusieron unas antenas no demasiado lejos de telefonía y de televisión y ahí se van más los rayos, pero la caída de un rayo estando debajo justo es bastante impresionante porque el golpazo es tremendo, tú estás acostumbrado hoy siempre con eco, ¿no? Cae lejos y viene un eco de un trueno. Pues no, esto es un golpazo seco y que la mayoría de las veces, como esta tierra no es muy buena porque esto es todo piedra, empieza a salir a derivar por algún cuadro eléctrico. He tenido que dar varias veces con el extintor a los cuadros eléctricos.
Fíjate, recuerdo a Cristina Fernández, que es pues una de las pocas fareras que ha habido en España, que se jubiló además hace 3 años en el faro de Cabo Vilán, que contaba que ya con sus 3 hijos, cuando había tormenta, les ponía tapones en los oídos, les dejaba botar en las camas y ponía la radio a tope. Porque claro, era tal el estruendo que los niños, para que no tuvieran miedo, ¿no? O sea, que tela, ¿no?
Claro, al final lo convertía en una fiesta.
Claro, es que si no, o es un terror o es una fiesta. Sí, Arturo.
¿Qué tal andas? Veo que bien, por lo menos de internet bien, de cobertura y tal. Es decir, estas tecnologías que lleguen a sitios donde hay poca población, obviamente. ¿Qué tal va la cosa ahí?
Sí, bueno, más o menos bien. Es por móvil todo. Tengo algunos problemas en verano porque muy cerca, a 1,5 kilómetros o 2 de aquí del faro, está el aparcamiento de la Playa de los Muertos, que es una de las más famosas del mundo mundial. Uh-huh. Y se llena tanto de gente que al final se satura un poco las antenas, pero por lo demás no suelo tener problemas, ¿no? Para eso lo llevo bastante bien.
¿Y tienes mucho tiempo libre? Bueno, es teletrabajo lo tuyo, al fin y al cabo, ¿no? Más o menos. No, aunque ahora itineráis, sois un poco más itinerantes, ¿no? Ahora.
Yo tengo un horario de mañana, porque claro, como todo lo que hacemos es mantenimiento y ese tipo de cosas, y reparar averías, hay que hacerlo de día. Uh-huh. Los faros se encienden automáticamente y se apagan automáticamente. Y entonces yo tengo mi horario, pero claro, luego tengo puesto, como todo el mundo, muchas horas libres según en que las aproveches. Correcto. Y aquí te rinden más.
Uh-huh. ¿Y aquí en qué las has aprovechado? Aparte pues de escribir también, libros.
Escribo mucho. He ido montando el museo que tengo aquí, que también me ha llevado lo suyo, tiene bastante trabajo. Y luego intento fomentar todo tipo de actividades culturales. Uh-huh. Este faro ya tiene vocación de centro cultural, ¿no? Y yo de activista cultural.
Tienes recitales de poesía y tenéis música, ¿no? En directo y cosas esas. ¿Y tu mujer se dedica, tu mujer, en el faro?
Bueno, pues ahora mismo está con sus padres en casa, que están bastante mayores y bastante delicados, y tiene bastante. Pero ella hizo filología inglesa, pero ha trabajado en el mundo de la moda, también a veces han estado rodando cortos por aquí, por la zona, publicidad.
Mario, se farda mucho siendo farero, primero porque no es una profesión muy habitual. De hecho, yo no tengo entre mis amistades, desgraciadamente, ningún farero. Se farda mucho, te piden muchas fotos, te hacen muchas preguntas sobre anécdotas, demás. ¿Sirve para fardar?
Bueno, no sé si es exactamente fardar, pero la verdad es que llama muchísimo la atención. O sea, tú estás en cualquier conversación y alguien te pregunta, ¿tú a qué te dedicas? Dices que eres farero, se ha acabado lo demás.
O sea, claro, que eres el centro.
Ya todo el mundo tiene preguntas.
Tienes que estar harto del tema. ¿Qué es la pregunta que más te hacen y la que más te molesta?
Bueno, la verdad es que me preguntan un poco de todo.
¿Hay alguna que
pero
molesta?
Sobre todo suele pasar que la gente te habla de los terrores de los faros, como todo el mundo ha visto películas y ha leído novelas o cuentos, que parece que los fareros estamos aquí escondidos detrás de una puerta esperando a que venga alguien, ahí toda la vida aburridos a matar a alguien. Eso, y eso me alucina mucho porque a mí nunca me han dado miedo los faros, me parece que es todo lo contrario, ¿no? Que son bonitos y son...
Sí, es verdad. Oye, espera que whatsappeamos a ver qué nos cuentan de los faros nuestros oyentes.
Por historia, el faro de Trafalgar, después el de Tarifa y también en la provincia de Cádiz el más alto de España, el de Chipiona.
Claro.
Buenos días, asunto faro, soy Francisco desde Málaga, que aquí no tenemos un faro, es que tenemos la farola. No sé si hay por otro punto alguno que lo llamen también farola, pero aquí se conoce como la farola.
¿Cómo te sabes los nombres, María? Hay muchos nombres para denominar al faro, farola, ¿alguno más?
La farola... muchos pescadores le llaman farolas a los faros. Ajá. A todos.
Sí.
Y la farola de Málaga es que se ha quedado con el nombre, que por cierto, yo soy de Madrid, pero realmente nací en Madrid, porque mis padres vivían en Málaga, se fueron a tener al niño en Madrid, que estaba la familia, y se volvieron a Málaga, y yo nací realmente debajo de la farola de Málaga, o sea que algo sí tenía.
Ya se barruntaba la cosa, ya se barruntaba. Bueno, pues ha sido un placer, Mario, hablar contigo. Es una lástima que se desvanezca esto y que cuando os jubiléis ya la cosa ya se pierda. Es una pena, pero ahí queda, ¿no? Ahí queda tu libro para poder mostrar todo lo que sabes sobre faros. Tienes uno, no solamente tienes uno, tienes más de uno. No, o sea, que si miran Mario Sanz Cruz en internet, pues pueden ver que tiene muchos muchos libros sobre siempre sobre la temática del faro. ¿Sí? ¿Es correcto lo que he dicho?
Bueno, hay un poco de todo.
Un poco de todo. Vale.
Oye, si puedo sí. hacer un llamamiento a mis compañeras.
Haz un llamamiento.
Es que estoy haciendo una zona del museo con fotos de las fareras que ha habido.
Ajá.
Y he conseguido, ha habido 26 en toda la historia de los faros.
Sí.
Y he conseguido de todas menos de 7. Y lo digo por si me está escuchando alguna, que se ponga en contacto conmigo.
Vale, perfecto.
Para conseguir tener nuestra sección, ¿no? De sí. homenaje a todas las fareras que ha habido, que son 26.
Pues no, son 26. Esas fareras eran, algunas han sido por vocación, he visto, pero otras eran porque tenía el marido farero o el padre ha sido farero. ¿Es posible que sea así? Un poco como
ha ocurrido con los hombres. Sí, también. Bueno, eso ha pasado mucho.
Uh-huh. Me acuerdo que Cristina Fernández, la farera esta de Cabo Vilán, le decía al padre, estás loca, el gallego. ¿No?
El marido loca. También era farero.
¿Cómo te puedes meter en ese mundo de hombres? ¿Cómo puede ser? Qué tremendo. Pues Mario, un beso muy grande. Muchas gracias. Saluda a nuestros compañeros de Onda Cero Almería. Un abrazo grande. Hasta luego.
Buenos días desde Estepona. Asunto faro. Pues yo nunca he visitado un faro, pero de toda mi vida he tenido desde chica esa idea romántica del faro por el libro de los cinco, En las rocas del diablo, el libro de Neil Blyton que yo leía, me los leí todos. Y la verdad es que tengo esa historia romántica simplemente por ese libro. Así que gracias a Neil Blyton. Adiós.
En Onda Cero, más de uno. Begoña Gómez de la Fuente.
¿Sabes que si guardas las bolsas de la compra dentro de otra bolsa, te puedes aprovechar del plan Renove Renault? Y si no, también, porque es para todos. Llévate un Renault desde 10.600 euros, un año de seguro de regalo y sin pagar hasta dentro de 3 meses. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
Hay épocas en las que nos encontramos más cansados. Revital te puede ayudar. Revital contiene ginseng que ayuda a mantener la energía y vitaminas C y B5 que ayudan a disminuir el cansancio. Recuerda, energía Revital. De Pharma OTC.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
Las primeras veces siempre son especiales. Por eso en Qué Bueno te damos tu primer préstamo sin intereses. Hasta 300 euros para lo que tú quieras. Caprichos merecidos, solución de imprevistos. Si necesitas dinero ahora, solicita ya tu crédito rápido. 100% online y sin papeleo. Entra en quebueno.es y disfruta de tu dinero en solo 10 minutos.
Los cuentos no siempre tienen un final feliz. Si tu marido te ha salido rana o tu mujer hace conjuros y tenía una escoba escondida, sé feliz y come perdices, pero tú sola. En Plus Legal Abogados te ayudamos con tu divorcio. 91-217-1857 o visita pluslegal.es.
Ahora más que nunca es el momento de recurrir a los profesionales de Limpiezas Leticia. Expertos en limpieza y desinfección de todo tipo de superficies desde 1990. Un servicio profesional y eficaz con soluciones a medida para eliminar todo tipo de virus, bacterias y hongos. Entre en limpiezasleticia.net o llame al 91 681 3558. Ahora más que nunca, Limpiezas Leticia.
Onda Cero Madrid, 98.0.
Brindemos con sidra y volvamos a disfrutar de lo mejor de la cocina asturiana en Restaurante Couzapin, con la calidad, buen servicio e ilusión de siempre. Restaurantecouzapin.com.
Bricolaje Moraleja, la mayor exposición de puertas en Madrid que puedas imaginar. Precios anticrisis por un tiempo limitado. Ventana de PVC blanca con perfilería alemana de 6 cámaras y herraje roto con triple vidrio sin coste adicional. Financiación hasta 12 meses. Consulta condiciones. Calle Timanfaya 4 Humanes, bricomoraleja.com.
Por fin podemos volver a jugar. Bingo el 7 reabre sus puertas con todas las medidas higiénicas necesarias. Ven de 12:30 de la mañana a 3 de la madrugada. te invitamos a comer o a cenar. En Bingo el 7 estamos encantados de volver a verte. Doctor Esquerdo 3, Plaza Manuel Becerra, parking gratis. Bingo el 7 te recuerda jugar con responsabilidad.
Teletrabajando desde casa. ¿Ya echas de menos el confort de tu lugar de trabajo habitual? Llévate la comodidad y ergonomía de tu oficina. Por un día, una semana, un mes, un año, en alquiler o compra, de tu oficina a casa. Y además, si eres autónomo o empresa, disfruta de las ventajas fiscales. Mercaoficina, la solución perfecta. Mercaoficina.es.
En la ganadería Organic producimos la mejor carne del mundo. Hacemos cría ecológica de las razas Angus y Wagyu, 100% sostenible. Nuestra carne es deliciosa y saludable, extremadamente tierna y jugosa. Va del campo a tu casa, sin intermediarios, a un precio justo. Si pruebas Organic, solo comerás Organic. Nosotros te la llevamos gratis a tu casa. Haz tu pedido en el 910-2010, 910-2010 o carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo.
Nos gustan las madrugadas, nos gusta el cine y la música, jugar y regalar, hablar y escuchar. Nos gusta pasarlo bien.
¿Cómo sería con acento chulo en coreano, Isa?
Nanem han gugero chochem harsu isenita.
Choquen, ¿verdad, Isa? Bueno, pues ya tenemos por aquí una semana más a Antonio David Fernández con sus cosas retro. Muy buenas madrugadas de nuevo, Antonio David.
Buenas noches, Gemma.
A caballo regalado, no le quites el lacito.
Por si hay que cambiarlo, ¿no?
No te viene a la cabeza ninguna canción que puedas ¿cómo? Cantar, dices, ¿no? Son los nervios de un artista. Esto puede pasar, claro.
Qué graciosa.
No sonoras, edición verano con Gemma Ruiz. De lunes a jueves a la una de la madrugada y viernes a las tres. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
No son horas.
Alicia Eras, para subir y bajar al faro, danos unos Callahan.
Hombre,
cómodos, cómodos.
Y baratos. Eso es. Ay, tú qué sabes, ahora estamos de rebajas y hay que aprovechar. Hacer unos Callahan, pues oye, hay que hacerlos bien, ¿no?
Hombre,
y
ya que
los hacemos, los vamos a hacer con la mejor tecnología del mundo, con la Callahan Adaptation, que se adapta al pie. Están fabricados en España, con pieles naturales y por los mejores artesanos. Y a la venta de las mejores zapaterías y en Callahan.es. Callahan Adaptation se adapta al pie y se adapta a ti.
Gracias, Arturo, Javier y Paloma. ¿Sería una profesión que os podríais plantear o que hubierais, no. hubierais podido plantear en un momento dado en vuestra vida?
Yo creo que tampoco serviría, ¿eh?
Uh-huh. Oye, me ha gustado mucho esa referencia que ha hecho, pero un segundito solo, la referencia que ha hecho, porque yo decía, ¿a qué me suena a mí? Sí. Claro, lees tantas cosas que ya se te olvidan. Y me acuerdo, es verdad, que la referencia que ha hecho este oyente de Estepona a los libros de Enid Blyton, es verdad. Los cinco en la isla de Kirrin, no se me olvidará. Además, el faro, cómo se utilizaba también como señal, en este caso de contraseña, ¿no? Entre ellos, las señales lumínicas, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo que decías, que no me veo yo de farero. Fíjate que, o sea, a lo mejor te pasan las horas muertas y puedes leer y puedes hacer mil cosas, pero no me veo, ¿no?
Ajá. Bueno, pues fíjate, tenemos a Julio Vilches, que ha sido durante 37 años y 8 meses farero. Julio, muy buenos días.
Hola, buenos días a todos.
En la isla de Sálvora, en las Rías Baixas.
Sí, afirmativo. Uh-huh. Yo estaba en otro faro de Alicante haciendo prácticas y entonces pedimos... Había tres islas gallegas que salían deshabitadas y varios compañeros de la oposición pues las pedimos. Era por 2 años en principio o indefinido. Si
¿Y querías. Por qué pidió usted una isla deshabitada? Pues, ¿qué le llamaba la atención de eso?
Pues muchas cosas. En principio también por lo que os dije antes de que amigos, compañeros de la oposición pedíamos esas islas, ¿no? Luego porque daban muchas vacaciones, pero no era ese el principal. Digamos que uno de los motivos era porque me intrigaba el tema de una isla deshabitada y también porque suponía con acierto que iba a aproximarme mucho a la naturaleza, que iba a ser una vida muy en contacto con la naturaleza. Entonces, esto era...
Que fue para 2 años y se quedó todo el rato.
Me quedé toda la vida profesional hasta hace 2 años.
Fíjate, tremendo. Y para decir, bueno, ahora es un parque natural, la isla de Sálvora.
Parque Nacional, Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia.
Exacto.
El único que hay en Galicia.
Pero cuando usted llegó no era un
No era.
Parque Nacional.
Yo cuando llegué era propiedad privada de un marqués. Que eso me chocaba mucho, no me agradaba la idea, porque yo fui a la isla sabiendo solo que era una propiedad privada de un marqués, sí, y que estaba deshabitada. Eso era lo único que podía saber de la isla antes de llegar.
Y cuando llegó, ¿se encontró una casa agradable? ¿Un lugar? ¿Cómo fue?
El lugar fue maravilloso, pero había niebla los dos primeros días.
Sí.
Y el faro estaba en obras. En fin, no era la mejor situación, pero ahí teníamos el entusiasmo muy alto y sabíamos esperar. El faro estaba en obras y había niebla los dos primeros días que estuve. Pero llegué con un compañero andaluz y estábamos bien. Nos parecía todo pues intrigante y atractivo.
Más jóvenes ustedes, pues fíjate, cualquier cosa era algo fantástico y maravilloso.
Pues teníamos 27 años.
Claro. ¿Y el marqués, qué tal con el marqués?
Pues con el marqués solo nos veíamos a veces un poco en verano, pero realmente había muchos roces, porque eran aristócratas, personas muy distintas, que se sentían dueños de la isla, cuando en realidad en la isla también el recinto del faro, la carretera y el puerto no le pertenecían, eran del Estado.
Y Julio, ¿qué es lo que más echa de menos ahora de su vida en el faro?
Pues no sé, seguramente la propia forma de vivir que te permitía estar así en una isla, ¿sabes? Sin horarios y sin nada en los bolsillos, sin dinero, sin nada.
¿Y cómo se apañaba? ¿Y cómo se apañaba usted? Porque sí. ¿Cómo hacía la compra? ¿Dónde cogía los alimentos?
Vale, bueno, a ver, yo tenía una infraestructura que era el MOPU. Sí, sí. Al principio era el MOPU de Pontevedra, luego fue el puerto de Villagarcía. Pero nosotros por radio pedíamos todos los lunes comida y el martes nos la traía toda una lancha del puerto. La comida era lo único que pagábamos nosotros.
Bueno, si estaba bien la mar, que si estaba mal la mar lo mismo no llegaba a tiempo, ¿no?
Por supuesto que había que tener reserva porque en invierno se cancelaban muchos viajes debido a las malas condiciones.
¿Huerta y gallinas también tuvieron?
Sí, también tuvimos una época larga de huerta y gallina.
Claro, aparte de los conocimientos técnicos, que es lo principal, al igual que ocurre con otras profesiones, ¿a usted le parece, más allá de esta visión romántica en la que todavía estamos un poco con la mente deformada, yo por lo menos hablo por mí, sobre esto, ¿hay que tener un determinado carácter, una determinada personalidad para asumir un trabajo así o no? ¿Qué opina?
Yo creo que una cosa importante sería ser voluntario de alguna manera, que no te veas obligado, porque una persona obligada en un sitio así estaría muy mal. Pero sí, supongo que hay que tener un carácter pues de afrontar todo tipo de contratiempos, porque estábamos en un sitio donde no había prácticamente de nada, ni siquiera una ferretería que te hubiera encantado. O sea, que tenías que afrontar todo tipo de contratiempos. Y aparte de los trabajos oficiales, pues también ofrecíamos en un sitio así muchas ayudas extraoficiales, a barcos, a pescadores, a gente con problemas. También conocimos bastantes náufragos, unos mojados y otros secos.
Ya.
¿Secos?
Sí, náufragos secos había bastantes.
Sí,
me refiero a personas que llegaban a la isla sin saber muy bien por qué o para huir de algo. Ajá. En fin, gente que estaba naufragando, pero en seco.
Sí, sí, en seco. Vale. Usted tiene todas estas historias que usted nos está contando, las tiene reflejadas en un libro, ¿verdad?
Bueno, sí, hace poco se publicó un libro bastante personal, que relata muy sintéticamente, en un relato muy torrencial, los 20 primeros años, de 1980 al año 2000.
¿Se llama Salvora Diario de un Farero, es correcto?
Sí, es correcto.
Vale. Y además tiene un blog donde cuenta también sus historias.
No.
¿No?
Eso no.
Ah, vale, vale.
Es que hay muchos artículos en internet y así relacionados.
Perfecto.
Y hay otros fareros, como un amigo Meda, José Antonio Meda de Vigo y tal, que sí que tienen blog y también hablan de Sálvora, por ejemplo.
Y en tantos años, ¿cuál fue la situación más comprometida que tuvo que... más difícil desde el punto de vista profesional? Bueno, no sé si también personal, si la quiere contar.
Bueno, pues realmente era un trabajo de mucha responsabilidad. Cuando todo iba bien, había mucho relax, pero a veces las averías venían juntas. Entonces, realmente, si por la noche te sonaban las alarmas y el faro se había apagado, ahí sí que te entraba bastante taquicardia, porque querías solucionarlo de la forma más rápida posible. Pero claro, luego hubo otras situaciones relacionadas pues con accidentes, con muertes, y en fin, digamos que esas eran las peores.
Uh-huh. ¿Y a usted, Julio, le gustaba recibir visitas en el faro?
Uy, sí, me gustaba mucho. Además, tuvimos siempre las puertas del faro abiertas día y noche. Y recibíamos todo tipo de visitas, tanto de desconocidos como de familiares o amigos. Pero claro, si por ejemplo se lee el libro, como yo hablo poco de la soledad, pues da a entender que siempre había gente por allí. Pero digamos que la soledad total abarcaba el 50%.
Pero siendo como era, perdone, siendo como era una isla privada, ¿también recibía usted visitas de familiares? ¿El marqués les dejaba llegar hasta...?
Por supuesto, ¿no? Porque... Como os decía,
era un ogro el marqués, era un...
un bueno, era un general juez.
Ajá, en fin. Vale, en fin.
Y había sido amigo del mismo Franco y todo, que Franco ya había muerto. Bueno, sí. Lo del marqués duró hasta el año 90 o 92, que luego la isla ya empezó a pasar a otra propiedad distinta. Ajá.
Muy bien.
Primero pasó a...
¿Qué preguntabas, Arturo?
Sí, nada, la curiosidad, la pesca. Que pescaba. Sí. Pescaba, sí, porque creo que también hacían submarinismo en la zona, claro.
Bueno, mientras estuvo permitido, porque luego en el año 96 y 97 hubo una prohibición muy radical que...
En un parque nacional.
También yo la asumí, ¿no? Pero claro, sí, hacía pesca submarina y también se podía mariscar mucho, sobre todo pues cuando había invitados y tal. Pero bueno, digamos que en un faro así o en cualquier faro todo el mundo hubiera desarrollado sus propios hobbies. En principio, a menos que fuera a ir a las discotecas o a una bolera o cosas imposibles. Sí. Pero bueno, allí en el faro yo ocupé mucho tiempo con la lectura, uh-huh, con la guitarra, también hicimos muchas artesanías, escribí a veces algunas épocas y también pues me dediqué a la fotografía, en fin, había muchísimas actividades distintas.
¿Y lanchas sospechosas? Es decir, contrabando, cosas que no forman parte del mercado legal, esas cosas.
Claro, claro. A ver, en la década de los 80 había muchísimo contrabando, pero era todo de tabaco Winston, ¿eh? Y los contrabandistas recalaban en Sálvora, yo conocía personalmente. Era algo muy aceptado en aquella época. Sí. Quizá en la década 90 hubo más presión por parte de las autoridades y eso incidió hacia que se fueran convirtiendo en otras las mercancías, en otras mercancías peores, más peligrosas y más rentables.
Uh-huh. Usted, claro, al hacerse parque nacional, me imagino que tuvo la visita de muchos científicos, de biólogos y gente que iría allí a estudiar la zona, ¿no? La fauna y la flora.
Pues sí, sí, esto ocurrió a partir del año 2005, más o menos, sí. Y las visitas de biólogos y investigadores, pues, se sucedieron y algunos se alojaban en el faro si no pedían permiso, uh-huh, y otros tenían otra casa en el puerto, una antigua factoría de salazones que luego el marqués se arregló como vivienda, uh-huh, y que a lo mejor habéis podido ver en, bueno, han salido, sabéis que ha salido ahora una película sobre Sálvora, ¿no?
Sí.
Las heroínas de Sálvora, bueno, es en Filmin, uh-huh, una película, un largometraje que se llama La isla de las mentiras. Para mí también es un título un poco desafortunado.
¿Pero la recomienda la película? ¿La recomienda?
Yo aún no la he visto, pero sí. En cuanto a paisajes, sí, pero yo, uh-huh, creo que debe ser un producto bastante televisivo. Reconocen que han mezclado ficción y realidad. Yeah. El naufragio fue uno de los más importantes de España, justo hace 100 años. Uh-huh. Y han introducido historias de falsedades y de robos que para mí eran innecesarios, porque el argumento era válido igual, uh-huh, o mejor, uh-huh, era auténtico y estaba muy documentado. Yo sospecho que no me va a gustar, pero no lo he visto.
Vale, vale.
Aunque los paisajes sí, me gustaría
claro,
verlo.
Claro.
Julio, porque usted cuando va a conocer, cuando va de viaje, visita otros faros, ¿en qué se fija? Cuando veamos un faro, aparte de la altura y demás, ¿en qué nos tenemos que fijar?
Bueno, podríamos fijarnos en varias cosas. Lo primero será el panorama que se divisa. Pero también podemos fijarnos en el estado del edificio, por ejemplo, si está cuidado, y también darte cuenta de si todavía está habitado o no está habitado, porque cada vez quedan menos faros en España habitados. Y bueno, esto a mí me parece un poco de perjuicio, sobre todo porque están ahorrando personal en un tema de seguridad marítima. Lo que pasa en España y en otros países de Europa no está pasando en todas partes. Mismo en Portugal se mantiene todo el personal en los faros y en muchos países. eso no es más que la política normal de sustituir a puestos de trabajo por máquinas, que me parece una política bastante errática, pero bueno.
Julio, nos juntamos. Arturo, venga, dale.
Bueno, perdón. ¿Qué opina de los faros que quedan abandonados y que ya no tienen la función
claro,
de seguridad marítima, que se reutilicen como hoteles, alojamientos? ¿Qué opina de ese fenómeno?
Pues a mí me parece muy mal. A mí me parece que todos esos faros, que todos los faros secundarios y terciarios, comprendo que quiten el personal, porque se accede en coche rápido. Ajá. Pero no los faros principales, que aglutinan muchos servicios y que también están siendo deshabitados poco a poco. A mí me parece mal cualquier uso privado de esas instalaciones, que son un patrimonio de todos. Y apruebo cualquier uso público, tipo aula de la naturaleza, museo, como el de Cabo Mayor de Santander. Cualquier uso público me parece bien. Cualquier uso privado yo no lo apruebo en absoluto.
Julio, vamos a escuchar a oyentes que también cuentan cosas de faros.
Buenos días. Asunto faro. Pues yo quiero recomendar el faro de Corme, en la costa de la Muerte de Galicia, que es muy poco conocido, no está masificado y es muy bonito. Y luego quiero recomendar la película El Faro, con William Dafoe, que describe muy bien todas las precariedades de los que trabajan en los faros y las locuras que les entran a veces también. Venga, gracias.
Buenos días. Asunto faros. Yo quise ser farera en los años 70, principios de los años 70, y entonces no permitían, me enteré de las oposiciones y de lo que había que hacer, pero me enteré que no estaba permitido a las mujeres. Luego ya no he seguido la historia y sé que hubo un momento que se permitió y que existen fareras. Me encantan los faros, me gustaba la idea de estar allí y dedicarme a leer todo el día, que me encanta leer, y ahora visito muchos faros, leo muchos libros referentes a faros, y uno de los que más me gustó es El Faro del Fin del Mundo, en una excursión que se hace desde Ushuaia, en el sur de la Patagonia, un faro precioso en medio del mar. Un abrazo y gracias por el programa.
Faro que alumbras al mundo por encima.
Julio, me da la sensación, no sé si es verdad o no, que ha tenido usted una vida un poco hippie, un poco libre, ¿no? Como de espíritu libre, quiero decir, no me malinterprete. Un poco lo que lleva todavía, ¿no? Porque vive en una autocaravana.
Sí. Es que realmente en una isla deshabitada hay la libertad,
claro.
es una sensación casi permanente, digamos. Sí, era importante. Uh-huh. Y bueno, pues todo lo libre que se ha podido, claro. Como cualquier persona desearía, seguramente.
Uh-huh. Sí, porque ir desnudo por la... Ya ir desnudo simplemente por toda la isla, sin que nadie te moleste, eso tiene que ser.
Se podía caminar desnudo perfectamente por la isla. Sobre todo, bueno, luego fue llegando más gente, ¿no? A partir del siglo XXI, pues, a la cosa cambió, porque con el parque, pues, empezó a haber visitas programadas y cosas así, pero la isla era un exponente de libertad total. Uh-huh.
Pues muchísimas gracias, Julio, por haber estado con nosotros.
¿Eh? Pues un placer.
¿Dónde tiene la autocaravana ahora situada?
Pues estoy en un valle de la cordillera Cantábrica, no lejos de Cervera de Pisuerga.
¡Qué maravilla!
Valencia.
Sí, y va, y luego tendrá otro... ¿Usted qué va? ¿Según donde le apetezca?
Voy haciendo escalas, sí, pero a veces me paro bastante tiempo en un solo sitio, ¿no? Creáis que estoy siempre en movimiento.
Ya, bueno, si le gusta, ¿no? Si no, se va.
Claro, exactamente.
Pues Julio Vilches, un abrazo grande, muchísimas gracias.
Bueno, pues encantado de haber estado con vosotros.
Igualmente. Arturo Téllez, que te escuchamos a las 3.
Venga, guapinos.
Venga, Paloma, un beso grande, grande.
Un beso a todos.
Javier, ¿hoy es jueves? Sí, te damos libre. Venga, hasta mañana. Vamos a terminamos con un WhatsApp. Venga.
Desde la habitación donde dormía con mi hermano, en casa de mis padres, se ven tres faros. El faro de Punta Galea, el faro de Las Arenas y el de Santurce. Y recuerdo estar dormido en la cama y ir contando las secuencias que cada luz hace al pasar. Cada tres, cada dos, cada cuatro golpes de giro. Son las señales o las marcas que ellos lanzan al mar, y yo recuerdo estar en la cama acostado intentándome dormir. Uno emite en blanco, otro emite en verde, y otro emite en rojo, porque son las entradas a la Bocana del Abra de Bilbao. Esa es mi anécdota con los faros y ahora que estoy en Zaragoza, pues los echo mucho de menos.
En Onda Cero, más de uno. Begoña Gómez de la Fuente.